es la hora de escuchar su programa A Ras del Suelo. Un programa lleno de comentarios acerca de hechos y personajes que marcaron la historia del mundo. Reflexiones espirituales que llenarán tu corazón. Dirigido por el pastor Joaquín Yebra. Quédate con nosotros en A Ras del Suelo.
Sí. Estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede suceder, porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poco daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser peligrosas. Y no digamos, si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre. Entonces las caídas son mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, con el corazón bien alto. Germán está en los controles, a mi lado está la hermana Katy y un servidor es Joaquín Yebra. Contento de estar con vosotros para pasar este tiempito juntos. Tenemos unas anécdotas, tenemos una cita con la historia, un encuentro con la poesía, algo de música y luego un tema de esos que nos gusta tratar para ganar amigos. Y aquí estamos, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, y con Ricardo también, que está el hombre ahí aprendiendo a manejar los controles en la burbuja del control de grabación. Y bueno, muy contentos y agradecidos al Señor y a este medio tan magnífico que es Internet y que nos permite llegar a tantos lugares del mundo mundial. Había un señor que siempre le decía a su sirviente negro que iba a acordarse de él en el testamento. El sirviente estaba muy contento, pues creía que algún día recibiría una herencia. Cuando murió el patrón, los deudos encontraron que, según el testamento, el sirviente, cuando falleciera, tendría el honor de ser sepultado en el panteón familiar. Eso era todo. El pobre hombre hubiera estado mucho más conforme con solo $10 que hubiera recibido. De modo que, queridos amigos, queridos oyentes, esta es una de las anécdotas e ilustraciones del gran evangelista Moody. Si deseáis hacer el bien a alguna persona, hacedlo hoy. Hoy es el tiempo de obrar. A menudo un hombre oye 100 cosas buenas en un sermón y una cosa con la cual no está de acuerdo. Entonces va a su casa, se sienta con su familia a la mesa el domingo y no habla nada más que de esa sola cosa, exagerándola sin mencionar las 100 otras cosas con que estaba de acuerdo. Y así es la gente que practica la quejabanza. Esos son los que después, algún día, puede que se den cuenta de que, por sus conversaciones el domingo a la mesa sobre la iglesia, los hermanos y el pastor, se encuentra la causa por la que sus hijos adolescentes desaparecieron de la iglesia un día. Dos hombres, ambos ebrios, salieron de la taberna y subieron al bote que debía llevarlos al otro lado de la bahía. Se sentaron y comenzaron a remar. Trabajaron toda la noche. No podían comprender por qué no llegaban nunca al otro lado. Cuando amaneció, descubrieron que el bote estaba anclado. Se habían olvidado de levar el ancla. Así pasa con muchos que están esforzándose para entrar en el reino de Dios. No pueden creer porque están anclados a este mundo. Corta el cable, amigo, confiesa y abandona tus pecados. Líbrate del peso de las cosas terrenas y pronto te elevarás rumbo al cielo, ya lo verás. El comportamiento de un niño nos proporciona una buena ilustración de lo que es la fe. Sopla un viento fuerte que le saca el sombrero al niño y lo lleva al río. El chico no se aflige, pues sabe que su mamá le comprará otro. La criatura vive por fe. Bueno, también querría contaros algo acerca de ideas raras acerca del arrepentimiento. Los no convertidos tienen ideas falsas acerca del arrepentimiento. Creen que Dios les va a obligar a que se arrepientan. Yo estaba conversando con un hombre sobre este tema y me dijo: vea, señor Moody, hasta ahora no me ha tocado usted con la palabra. ¿Qué es lo que no le ha tocado? Bueno, a algunos los toca y a otros no. En mi pueblo hubo mucho interés hace algunos años. La conversión les llegó a algunos de mis vecinos, pero a mí no me tocó. El hombre creía que el arrepentimiento iba a bajar algún día del cielo como un rayo y que iba a tocarlo. Otro hombre me dijo que esperaba tener alguna sensación extraña, que pensaba sentir escalofríos, por ejemplo. El arrepentimiento no es cuestión de sensaciones, es volverse de los pecados a Dios. Una de las mejores definiciones la dio un hombre al que le preguntaron cómo se había convertido. Este hombre había sido soldado y respondió diciendo: el Señor me dijo, ¡alto! ¡Atención! ¡Media vuelta a la derecha! ¡Marchen! Y eso fue todo. Eso fue todo, Andrés. Eso fue todo, Germán. Que eso fue todo. Que tienes que subir la música. Estas cosas no pasan solamente a ras de suelo. Pasan en toda tierra de garbanzos. Toda tierra de garbanzos. Esa es una expresión que no tiene mucho sentido. Aunque yo recuerdo que un día la compartí con un hermano boliviano que venía de Salta y me dijo que precisamente allí en Salta que había muchos garbanzos. Pues qué ricos son los garbanzos, los pirolos. A mí me encantan. ¿Te gustan los garbanzos a ti, Katia?
Yo sí, mucho.
¿Te gustan el cocidito? ¿Sí? ¿Un potajito? ¿Te
sí,
gusta?
Sí, sí, sí.
Sí, claro que sí. Bueno, pues voy a contaros otra anécdota más para después ya entrar en nuestra cita con la historia. La Biblia es como un álbum de fotografías. Yo voy a la casa de un amigo y mientras espero comienzo a hojear un álbum de fotos que tiene allí encima de una mesita. Voy dando vuelta a las hojas y encuentro gente que conozco, gente que no conozco, gente que se parece mucho a mis vecinos, a mis amigos. Si leemos la Biblia, encontraremos en ella nuestros retratos. Mi amigo quizás sea un fariseo. Si es así, mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Pero tal vez no sea un fariseo. Quizás piense que es un pecador demasiado malo para llegar a Cristo. Pues lee lo que le dice la Biblia acerca de la mujer de Samaria y cree en las palabras que el Señor le dijo a ella. Es una buena manera de leer, por ejemplo, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, aplicando lo que yo llamo la hermenéutica teatral. Visualizarlas como si se desenvolvieran los personajes sobre un escenario y tratar de ponernos en los zapatos de cada uno de los personajes de la parábola para contemplar la escena y la situación desde su ángulo de visión, desde su perspectiva. Es un método hermenéutico verdaderamente interesante. Pruébalo, hermano, pruébalo, amigo. Thank you.
síguenos en facebook.com/arrasdelsuelo.es.
Efectivamente, es el momento de nuestra cita con la historia. Y sigo sosteniendo en mis manos este libro delicioso de José María González Ruiz, titulado Los santos que nunca serán canonizados, publicado por Editorial Planeta en el año 1979. Si no lo encontráis en librerías, que probablemente no, ha pasado ya mucho tiempo, te doy una sugerencia. No tienes nada más que entrar en Google, por ejemplo, en Internet, y tú escribes Iberlibros, el título del libro que buscas y el autor, y te va a decir todas las librerías de España donde queda algún ejemplar y donde puedes encontrarlo y donde puedes comprarlo. Si está de segunda mano, te dice incluso el estado en que se encuentra. Bueno, pues el pasaje que escogemos para compartir hoy es el que lleva por título Un primado de la España imperial en la cárcel de la Inquisición. Digo que en 22 del mes de diciembre próximo pasado me ofrecieron vuestras señorías en la audiencia el aposento que tengo trazado de la manera que agora está. Y yo dije que en algunas cosas era peor que el que antes tenía, aunque la una cámara es 10 pies o poco más mayor que la otra, o que no remediasen unos inconvenientes con otros mayores. El uno principal fue que con esta traza quitaban totalmente el aire que no pudiese entrar en las dichas cámaras, y que habiendo yo tenido salud hasta entonces, no la tendría de allí adelante. Y la experiencia ha mostrado ser como dice, pues me ha faltado después acá la salud que hasta ya había tenido, como parece por un brazo que tengo tullido, en la enfermedad que hoy estoy lo declara más, porque en la una cámara donde yo estoy a más de 3 años que como y duermo y hago otras necesidades, y no entrando sol ni aire en ella, es forzado que ha de estar infeccionada. Sí, se trata de un preso encerrado en las lóbregas cárceles de la Inquisición española. Muchos creen ingenuamente que la Inquisición representaba, sin más, el vértice de la Iglesia que se ensañaba con la base pobre e indefensa. Nada más lejos de la realidad. Nuestro santo de hoy estaba en lo más alto de la pirámide eclesial de la España imperial. Era nada más y menos que el arzobispo de Toledo y primado de las Españas, Fray Bartolomé de Carranza, de la Orden de Predicadores. ¿Y qué delito había cometido un eclesiástico tan encumbrado para sufrir esos rigores de la Inquisición, del Santo Oficio, en cuyas cárceles pasó 17 años? Sencillamente, Fray Bartolomé era un obispo que de su cargo tenía un criterio exclusivamente pastoral. Él sostenía en público y en privado que los prelados no debían aceptar presidencias de audiencias para residir en ellas, dejando las iglesias, y que estaban en mal estado los que esto hacían. Ahora bien, el arzobispo de Sevilla, don Fernando Valdés, casualmente inquisidor general de estos reinos y que siglos más tarde inmortalizaría, para su desgracia, Dostoyevsky, era de contrario parecer, porque siempre ha sido presidente de consejos y chancillerías y hasta ahora no los ha dejado. Al mismo tiempo, en punto a bienes eclesiásticos, Carranza condenaba el que los prelados creasen mayorazgos con ellos. Ahora bien, era fama común que Valdés había comprado muchos lugares en gran cantidad de dineros y con ellos mucha hacienda, y ello para mayorazgo de un sobrino suyo. Tal intención era más verosímil por cuanto había casado a ese sobrino con persona de mucho linaje. Fray Bartolomé, cuando aún no era obispo y sí profesor de teología, enseñaba a sus alumnos herejías tan gordas como estas: que la paganía de los indios americanos no justificaba guerra alguna contra ellos, ni los privaba de sus derechos de propiedad, jurisdicción y soberanía. Por el contrario, las guerras que injustamente se hacían a los indios legitimaban su reacción y hasta su consiguiente dominio sobre los cristianos. Así pues, no era extraño que los celosos guardianes de la ortodoxia hurgaran maliciosamente en su catecismo cristiano, obra que recomendamos, con la maligna intención de encontrar herejías en cualquier afirmación tergiversada del apostólico primado de las Españas. Otro santo apócrifo, Fray Bartolomé Casas, obispo de Chiapa en México, a quien ya hemos dedicado un programa, y gran defensor de los indios, se atrevía a sus 90 años a canonizar por su cuenta al arzobispo Carranza, a pesar de encontrarse vilipendiado y humillado en las cárceles inquisitoriales. He aquí su confesión. El arzobispo de Toledo fue preso ignominiosamente, como si fuera un hombre de poca estima y persona particular, andando por su arzobispado haciendo oficio de verdadero pastor, no con más aparato ni gente de guerra ni defensa temporal que solía tener en su ordinaria llaneza. De todo lo cual ha sucedido grandísimo escándalo, dejando el daño y la afrenta del dicho arzobispo cuanto a su persona, no solamente en infamia e ignominia de la Santa Iglesia de Toledo y de toda la Iglesia de España, pero de toda la universidad de la cristiandad, resultando todo en favor de los herejes de Inglaterra y Alemania, enemigos de la Cruz de Cristo y de su Iglesia romana. Bueno, nuestro San Bartolomé de Carranza nos da la espléndida lección sobre la enorme influencia que en los procesos regulares de canonización puede tener la infraestructura económica. El arzobispo de Toledo hubiera sido tolerado si solamente hubiera hecho caridad, sin por ello desmontar las estructuras injustas sobre las que se asentaba la sociedad de su tiempo. Pero lo que no se le perdona a un santo apócrifo no es precisamente la herejía, que ya se le encontraría una interpretación benigna, sino la opción decidida por una ruptura revolucionaria.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info@arrasdelsuelo.com. Arras del Suelo.
sí, ha llegado el momento de la poesía, no nos olvidamos de ella nunca. Y en esta ocasión el poema es de Amado Nervo, el titulado Oh Cristo. Ya no hay un dolor humano que no sea mi dolor. Ya ningunos ojos lloran, ya ningún alma se angustia sin que yo me angustie y llore. Ya mi corazón es lámpara fiel de todas las vigilias, oh Cristo. En vano busco en los hondos escondrijos de mi ser para encontrar algún odio. Nadie puede herirme ya, sino de piedad y amor. Todos son yo soy todos, oh Cristo. ¿Qué importan males o bienes? Para mí todos son bienes. El rosal no tiene espinas, para mí solo da rosas. ¿Rosas de pasión? ¿Qué importa? Rosas de celeste esencia, purpúreas como la sangre que vertiste por nosotros, oh Cristo.
Escuchando a Ras del Suelo.
Llamaste cristianos en libertad. Es por ti que nos hemos rendido a vivir sin sentido, aunque en libertad. Libertad, como te hemos permitido señalar el camino en la oscuridad. Y es por ti que ha llegado esta ruina, esta falsa doctrina de la libertad. Porque otros hombres siendo presos declaran la verdad, viviendo amenazados confiesan cristiandad, y nosotros ufanándonos de tanta libertad no hacemos nada, no hacemos nada. Porque otros hombres siendo presos declaran la verdad, viviendo amenazados confiesan cristiandad, y nosotros ufanándonos de tanta libertad no hacemos nada, no hacemos nada. Libertad, nos ataste las manos, nos llamaste cristianos con libertad. Y es por ti que ha llegado esta ruina, esta falsa doctrina de la libertad. Libertad, ¿cómo te hemos permitido señalar el camino en la oscuridad? Y es por ti que nos hemos rendido a vivir sin sentido, aunque en libertad. ¡No! Porque otros hombres siendo presos declaran la verdad, viviendo amenazados confiesan cristiandad, y nosotros ufanándonos de tanta libertad no hacemos nada. No hacemos nada. Porque otros hombres siendo presos declaran la verdad, viviendo amenazados confiesan cristiandad, y nosotros ufanándonos de tanta libertad no hacemos nada. No hacemos nada. Declaran la verdad, viviendo amenazados confiesan cristiandad, y nosotros ufanándonos de tanta libertad no hacemos nada. No hacemos nada. Porque otros hombres siendo presos declaran la verdad, viviendo amenazados confiesan cristiandad, y nosotros ufanándonos de tanta libertad no hacemos nada. No hacemos nada. Libertad, ¿cómo te hemos permitido hacernos vivir sin sentido, aunque en libertad?
Ras del Suelo, un programa sobre hechos, incógnitas y personajes. Dirigido y presentado por el pastor Joaquín Yebra.
Cuando el televangelista Cash Luna levanta sus brazos, pueden verse relojes Rolex y Cartier en su muñeca, pero en esto no pensemos que es el único en semejante exhibición. ¿No nos parece que es un claro ejemplo de Jesús de Nazaret? ¿Verdad que sí? Trajes confeccionados a medida, zapatos de diseño italiano, corbatas de seda de firma, propietario de un condominio en Sausalito, en la carretera a Fraijanes, en Guatemala, valorado en una auténtica fortuna. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, este Carlitos de la Luna es miembro del exclusivo club de golf Hacienda Nueva, en San José Pinula, Guatemala, Y al igual que nuestro señor, que no tenía dónde recostar su cabeza, este pájaro viaja en su Mercedes de $90,000, en su Volvo de $60,000 y en su avión privado, un Jet Sovereigner 60, modelo 78, que ronda los $800,000. Si eres miembro de su mega iglesia, que sepas que se te recomienda no llevar el dinero para entregarlo en la ofrenda, en el culto, sino que envíes tus diezmos y tus ofrendas por tarjeta de crédito e incluso también puedes hacerlo a plazos. El año pasado, la recaudación de esta empresa religiosa ascendió a $11 millones, una bolsa un poco más abultada que la que administraba Judas, ¿verdad? Y de la cual no creo que pudiera robar mucho. Ahí se llega a dar con la bolsa de este. Cash significa dinero en efectivo en la lengua inglesa, lo que no parece casual. Tipifica el perfil del predicador televangelista carismático pentecostal que, insistimos, por favor, nada tiene que ver con el auténtico movimiento pentecostal moderno del giro del siglo XIX al XX, absolutamente respetable. Paradójicamente, Cash Luna vive en una región sumida en extrema pobreza, lo que le permite, mediante la aplicación de técnicas psicológicas rudimentarias, hacerse millonario sobre la necesidad de muchos ingenuos. Seguro que, Katy, tienes algo que preguntar o añadir.
Bueno, vamos a empezar haciéndote una preguntita acerca de la situación social de Guatemala.
Guatemala, no Guatemala. De Guatepeor.
Guatepeor no, Guatemala, no. De momento.
Pues yo recomendaría a nuestros oyentes que consultaran la página web del Banco Mundial y la del Fondo Monetario Internacional, en este caso, en lugar de perder tanto tiempo delante del ordenador buscando tonterías, que consulten la página web del Banco Mundial y la página del Fondo Monetario Internacional, así como la de la Organización de las Naciones Unidas, para que obtengan datos fiables al respecto. Lo que puedo adelantar es que el 44% de los municipios de Guatemala, el 44% de los municipios de esta amada nación, viven en extrema pobreza, lo que significa que más del 70% de la población vive miserablemente y que la desigualdad entre sus gentes, especialmente entre los criollos y los amerindios, es de enorme riqueza para los primeros y empobrecimiento tercermundista para los segundos, es decir, para la mayoría.
¿Es ahí donde podemos hallar alguna explicación para la adaptación de Luna del Evangelio a la situación social del entorno y la respuesta masiva de un gran sector del pueblo?
Efectivamente, Katy. La explotación de los empobrecidos se basa en la inducción a la exteriorización de una fe de naturaleza supersticiosa en el supuesto poder para eliminar muchos de los males comunes de los pobres, de las pobres gentes profundamente afectadas por la miseria, el desempleo, las enfermedades, los conflictos familiares y un largo etcétera de la miseria humana. El ingenio de este vendedor de la religión le lleva a manipular los sentimientos de los ingenuos que le prestan oído y a quienes persuade para enviar ofrendas, asistir a sus conferencias, seminarios y eventos, prometiéndoles que si tienen fe serán liberados de la pobreza y de la perdición.
Pero, Pastor Joaquín, ¿por qué hay tantos cristianos que ignoran la palabra apostólica en 2 Pedro 2:1-3, que
pues,
dice,
¿cómo dice?
Pero
¿cómo
hubo dice? También falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia serán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Pues sí, yo creo que se ignora esta porción de la palabra que acabas de compartir, porque hay muchos hermanos, infortunadamente, que solamente desgastan sus Biblias por el sudor de sus manos. algunos solamente usaban la Biblia para venir a las reuniones, a los cultos, y ahora ya con los cañones de proyección, pues ni siquiera van a desgastar las Biblias con el sudor de sus manos. ¿Qué vamos a hacer? El analfabetismo bíblico en muchos círculos autodenominados evangélicos es más que evidente. Aparte de unos versículos muy manidos, el desconocimiento de las Sagradas Escrituras es inmenso. Falta estudio bíblico y sobran decibelios, luces, figurantes, escenario y mediatización. Estamos en medio de la situación descrita por el apóstol en su segunda carta del apóstol Pablo, su segunda epístola al pastor Timoteo, capítulo 4 y versículos 3 y 4, en la que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Joaquín, estos televangelistas suelen decir que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Puede justificar esto a la teología de la prosperidad?
Yo creo que se trata de una utilización de un texto fuera de su contexto, como en tantos otros casos. La vida abundante de la que habla nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá de la abundancia de bienes materiales que podamos tener, por cuanto, como nos dice la palabra apostólica en la carta a los Romanos, capítulo 14 y versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posea. Y también añade: nadie puede servir a dos señores, es decir, a Dios y a las riquezas. Y la palabra apostólica nos asegura que el amor al dinero es el principio de todos los males.
Este telepredicador, como todos los demás de su camada, hablan constantemente de la unción del Espíritu Santo para hacer obras prodigiosas, Pastor Joaquín. ¿Ese es el sentido de la unción según las Sagradas Escrituras?
Mira, la unción del Espíritu Santo se recibe al entregar nuestro corazón a Jesucristo. Por eso es que somos cristianos, es decir, ungidos, por cuanto Cristo es la castellanización del griego Christos, es decir, ungido. Lo que en clave hebrea es Mesías, del hebreo Masías, es decir, ungido. El Santo Espíritu de Dios nos ha sido dado al entregar nuestro corazón a Jesucristo. Y con el Espíritu Santo hemos sido sellados para el día de la manifestación de Jesucristo en el gran día de Dios, en su segundo adviento. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. De ahí las palabras del apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo 2, versículo 20 y 27. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Señor, el Padre y el Hijo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Otra cosa muy distinta es hablar de la necesidad de buscar la renovación en el Espíritu Santo como parte de nuestra vida cristiana. Así lo enseña la palabra apostólica. Pablo escribe a los Corintios en su primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13, y dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y en la carta a Tito, capítulo 3, carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo añade: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Naturalmente que creemos en la renovación en el Espíritu Santo, pero no vemos en las páginas del Nuevo Testamento ninguna enseñanza sobre esa llenura y renovación en forma de grotescas actuaciones adecuadas para el circo, pero absolutamente distantes y ajenas al comportamiento de Jesús de Nazaret, nuestro único modelo.
¿Crees, Joaquín, que una de las causas de que muchos sigan a los embaucadores televangelistas se debe a que usan profusamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo?
Pues yo diría que sí. Y tú les has llamado embaucadores. Sin duda es una de las causas. Carece de sentido pensar que los falsos maestros y los falsos profetas vayan a hablar en contra de nuestro Señor de forma abierta. Eso no va a ocurrir. No deberíamos olvidar que el mayor engaño es el que se asemeja mucho a la verdad. Deberíamos tener muy presente la exhortación que nos llega de la pluma del apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo 4 y versículo 1, cuando nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Pastor Joaquín, si Jesús de Nazaret es nuestro modelo, ¿podemos hallar en los evangelios alguna escena en la que Jesús se caiga y revuelque en el suelo como si estuviera borracho y enloquecido? Porque en el día de Pentecostés, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos reunidos en el aposento alto, unos 120 estaban sentados orando y esperando la promesa. Pero no hicieron semejante cosa como reírse histéricamente o revolcarse por el suelo. ¿No fue así?
Efectivamente. Aquellos primeros discípulos con los apóstoles, con las hermanas, con María de Nazaret, recibieron el bautismo o plenitud del Espíritu Santo y lo manifestaron alabando y exaltando al Señor en las lenguas de los congregados cerca del aposento alto por aquel estruendo que Dios envió para llamarles la atención. Y de igual modo, en casa de Cornelio, mientras el apóstol Pedro predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre los congregados, y Pedro y sus compañeros les oyeron que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero no hicieron ninguna clase de excentricidad ni comportamiento grotesco con caídas y revolcones por el suelo. Y del mismo modo, en Éfeso, el apóstol Pablo bautizó a 12 hombres en el nombre del Señor, y cuando les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, pero no se revolcaban en el suelo como locos, ni perdieron la compostura ni el sentido común.
Entonces, Pastor Joaquín, ¿cómo podemos explicar que estos televangelistas ofrezcan en el nombre del Señor un espectáculo de caídas, revolcones, risas santas, ruidos de animales, parto de nuevas almas y demás excentricidades?
Pues yo sinceramente creo que no merece ningún esfuerzo tratar de explicar estas aberraciones que hacen a muchos creer que quienes confesamos ser cristianos por la gracia de Dios estamos locos. Como nos advierte el apóstol Pablo dirigiéndose a los cristianos de Corinto, al decirles en 1 Corintios 14:23 que si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? No se trata pues de explicar semejante fenomenología, sino de fijar nuestra mirada en Jesucristo conforme al testimonio de los evangelios y seguir su ejemplo, sus huellas, que sin duda jamás nos conducirán a la práctica de las excentricidades y los gestos grotescos, sino que siguiendo la doctrina apostólica procuraremos siempre hacer todas las cosas decentemente y con orden.
Pastor Joaquín, te hemos escuchado afirmar que hay algunos pasajes de las Sagradas Escrituras sobre los cuales jamás predicarán los superpastores estrellas, ni los superungidos, ni los superapóstoles, de la prosperidad y de la superfe. ¿Podrías darnos algunos de ellos?
Pues mira, sí, En la Epístola Universal de Santiago Apóstol, capítulo 2, versículos 5 al 7. Hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sobre este texto nunca van a predicar estos televangelistas. O en Santiago 5, Epístola de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pero no solo los televangelistas, mercaderes del sistema religioso fundamentalista anglo-norteamericano y sus sucedáneos latinos, sino tampoco los párrocos de las iglesias católicas de las zonas de la derechona de nuestras ciudades se atreverán a predicar sobre estos textos del Evangelio de Jesucristo ni del resto del Nuevo Testamento.
¿Puedes poner algún otro ejemplo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo?
Por supuesto, y me encanta hacerlo. Vamos a leer algunos textos de los Evangelios, comenzando por el de Mateo, capítulo 13 y versículo 22. El que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Marcos capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Lucas capítulo 16, versículo 13. «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o servirá a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Marcos capítulo 14, versículo 7. «Siempre tenéis, tendréis» es una falsa traducción para que creamos que la situación de los empobrecidos es determinante y que siempre será imposible erradicar la pobreza. «Siempre tenéis a los pobres con vosotros y cuando quisierais les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis». Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando Jesús los ojos a los discípulos decía: «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». Lucas capítulo 18, versículo 22. Y Jesús, oído esto, les dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». La palabra apostólica es rotunda también al respecto, como vemos en la segunda carta a los Corintios, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 10. «Como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo».
Pastor Joaquín, ¿quieres decir algo para terminar?
Pues mira, sí, recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, capítulo 8 y versículo 20. Jesús le dijo: «Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Bastaría tener en consideración estas palabras de Jesús de Nazaret para descubrir y desenmascarar a tantos mercaderes del cristianismo organizado que bajo apariencias superestudiadas y superplanificadas ocultan un comercio desvergonzado que insulta y blasfema a nuestro bendito Salvador.
Esto es muy fuerte, ¿no te parece, Joaquín?
Bueno, es solamente un pequeño porcentaje de lo que podríamos decir si no nos frenara la prudencia y la vergüenza ajena. Esto se parece mucho a lo que está ocurriendo en estos días en España. tanto fraude, engaño, tantos imputados, tantos ladrones, comerciantes, industriales, grandes terratenientes, de los propietarios de medios de producción, políticos corruptos, etcétera. Bueno, pues eso solamente es la cresta del iceberg. Detrás hay muchísimo más, y en este caso es lo mismo. Pero por favor, hermano mío, hermana amiga, no vayas a confundir, como decimos los castizos, la velocidad con el tocino. Dicho en lenguaje castizo, en lenguaje no tan castizo, no vayas a tirar al bebé con el agua del baño. Bañamos al bebé y después le secamos y le ponemos una cremita y unos polvitos de talco y le vestimos y le acunamos y le damos la teta y le acostamos y lo que haga falta, pero tiramos el agua del baño, ¿verdad?
Claro.
Pero al bebé no le tiramos. Mira, en esto, salvando las distancias, el bebé es la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, no le vayas a tirar por la borda. Y el agua del baño es toda esta porquería que se presenta en los medios hoy día como evangelio de Jesucristo. Y esto lo tenemos que decir, porque si no lo dijéramos, reventaríamos, y no tenemos por medio que decirlo. Creemos que no somos los únicos que lo estamos diciendo. De todas formas, no conocemos a muchos que se atrevan, y es por eso que hemos renunciado a hacer programas en emisoras de radio y lo hacemos en internet. Ahora, la emisora de radio que quiere pinchar y emitir, adelante. Nuestros programas no son de pago. Nadie tiene que pagar y nosotros no pedimos ofrendas. Estos programas los hacemos voluntariamente, todos los que participamos en ello. Katy y un servidor, otros hermanos invitados, Germán en los controles, y muy contentos de poder hacerlo. No confundas el pseudo-evangelio con el evangelio verdadero. Y te recomiendo que recuerdes algo muy importante, fácil de recordar y que todos sabemos o deberíamos saber. El Señor nos ha dicho en su santa palabra que por sus obras seremos conocidos, por nuestras obras, por nuestra vida, por nuestra trayectoria, no palabras y falsas promesas, no mercadería de religión, sino las obras buenas que Dios ha puesto delante de nosotros para que caminemos por ellas. Creo que tenemos que terminar ahora, el tiempo se agota, tenemos un poquito de tiempo todavía. Pues si tenemos un poquito de tiempo, como hemos dicho tantas cosas que nos han dejado mal sabor en la boca, sería bueno, Germán, que recurriéramos a un poquito de música antes de terminar. Seguro que tú tienes ahí en nuestra discoteca favorita alguna canción hermosa para compartir con todos nuestros queridos amigos oyentes aquí a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto.
Sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder me rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado. Casi volar.
me has dado libertad. Salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has usado. Libertad, de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo. Si estoy libre puedo casi volar. Libertad, tú me has usado.
Decimos.
Y ahora sí que hemos agotado el tiempo, pero no queremos terminar sin dejar una nota dulce, una nota de amor, de cariño, de fe. Y lo voy a hacer invitándote a que hagas tuya la oración de John Henry Newman, una oración en la que él decía así: Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará todo de ti, no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme, pues, alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén. Volveremos a encontrarnos. Será con el favor de Dios, sin su favor imposible. Y será naturalmente a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Estamos en arrasdelsuelo.com. Con una sola R, arrasdelsuelo.com, y en todas las emisoras que se atreven a emitir nuestro programa. Hasta pronto, que el Señor os bendiga. Adiós.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de A Ras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Yebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.